emprendedores, ¿no? Que hay muy poca venta también para los que están haciendo. Estás en una hora para las tortillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre?
¿Cómo?
¿Tu nombre?
Jeremías,
decime. Tortillas, ¿qué precio? 1.500 y 2.000. ¿Hay, sale la venta o hay muy poca gente?
No, ahora están todos en la cosa.
Se fueron todos. Se fueron todos. Gracias, Jeremías. Lo refleja también el vendedor de tortillas aquí afuera de la estación, donde me dice, se fueron todos a la cosa.
Claro.
No hay nadie.
Bien.
Así que...
Bueno, Vero, te propongo esto.
¿Qué es lo que pasa?
Quédate en línea a ver qué pasa, cómo se resuelve, a ver si tenemos o no tenemos paro de trenes. Es un dato importante para la gente que habitualmente usa ese servicio, sobre todo para ir a trabajar. No bien tenga novedades, nos llamás y lo actualizamos, ¿dale?
Por supuesto, por supuesto.
Dale.
Hasta luego.
Gracias, Vero. Ahí estaba Vero Bustos desde la estación de trenes. Ya son las 10 de la mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 22 grados 7 décimos, humedad 70%. Afirman que el equilibrio fiscal se podría haber conseguido sin tocar la matriz de gastos. En comunicación con Radio Provincia, el economista Marian Kestelboim explicó que Milei tenía la posibilidad de no perjudicar a la gran mayoría de la gente.
Lo más importante acá es cómo se consigue el equilibrio fiscal. Eso es lo que hay que debatir, porque no es que hay un solo camino para obtener equilibrio de las cuentas públicas. Hay obviamente otros caminos y que no son sacrificando el interés de las grandes mayorías. Lo que se podría haber hecho es modificar la matriz tributaria, no la de gastos. Y en la matriz tributaria vimos este año ganancias extraordinarias de muchísimas empresas que fijaron precios exorbitantes y no tuvieron ningún tipo de contrapartida.
UPCN y SICOP también piden a la provincia reabrir paritarias. Desde el gremio de los estatales adelantaron que el reclamo va más allá de lo salarial y apuntan a mejorar las condiciones laborales, además de lograr el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Por su parte, los profesionales de la salud también exigen la reapertura de las negociaciones de manera urgente para atender las necesidades del sector. Piden a ABSA que informe sobre el plan de contingencia para garantizar el servicio de agua en La Plata. Lo hizo la Defensoría del Pueblo bonaerense frente al reclamo de la Mesa Vecinal del Agua. En las últimas semanas, varios barrios sufren cortes frecuentes en el suministro o baja presión, que se agudiza por el mayor consumo ante las altas temperaturas.
Deportes.
Noche de acción en lo que tiene que ver con el torneo Serie Río de la Plata para dos conjuntos argentinos. A partir de las 20 horas, el Sabalero Colón estará jugando frente a Racing de Montevideo y a las 22 horas la Gloria Instituto estará jugando frente a Dispersón Sporting. En lo que tiene que ver con amistosos de verano, la Carita estará jugando frente a Colegiales. En otro de los partidos, el Deportivo Morón estará enfrentando a Alianza Lima de Perú y en el Estadio Monumental, River estará recibiendo al seleccionado mexicano. José Goncalves, Informa Provincia.
2 minutos pasaron de la hora 10. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 22 grados 7 décimos. Humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Noticias, análisis, música y curitas para los tajos que nos hace la realidad.
Es un montón.
De verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11.
Puede ser que yo siempre esté pensando en mi buen aspecto. No sé si deba decírtelo, cariño, pero no he encontrado nada más profundo aún. Todo lo que leíste, todas las películas que viste, todo fue directo a tu cara. Si pensás que el alma no se ve, el alma sí se ve en los ojos. We'll be right back.
Arrancamos la segunda hora de esta edición de Martes de Es un Montón con Juan Antonio y Benjamín en los controles, ¿eh?
Muy bien.
Está padre e hijo, los dos, esperando a dúo. Una postal de las vacaciones.
Sí, ¿de quién los es hijos? Hincha, Benjamín? No. ¿De River con el papá?
Yo supongo, sí. Si no es hincha de River, este...
¿Le habrá puesto Benjamín?
Sí, no, sí, dice, sí.
¿Benjamín Rolleiser, no?
No, no sé, no sé si es, por, si es para tanto el fanatismo. Aparte, tampoco Rolleiser, pero... pero bueno, ahí están los dos. Una postal de el momento de...
De época.
El momento, no, el momento de vacaciones, ¿viste? Ir a visitar a tu viejo al laburo, porque bueno, complicado a veces este entretener a los niños.
Bueno,
ya
le contamos
a River, sí. Tirame un poquitito de lo que va a pasar esta noche en el Monumental.
Amistoso internacional, nunca mejor dicho, River y la selección de México van a jugar en el más Monumental. Y a ver ustedes, que son fanáticos del Millonario, sí. Y Panela que sabe de todo.
Panela sabe todo, cierto.
¿Cuándo fue la última vez que River jugó ante una selección?
No me acuerdo.
¿La de Polonia? No. ¿La de Polonia?
No.
Esa fue... Esa quedó en la historia por Francescoli,
sí.
¿No?
Pan está... Quiero remarcar que está haciendo mención a un momento mítico, sí, de la historia totalmente. De River en la década del 80, cuando...
En Mar del Plata.
En Mar del Plata.
En el estadio Minela.
En el Minela, no.
Dice torneo cerca, de verano.
Cerca de 2000, dice Juan Antonio. No, fue no, antes. No. Ah, no, el último partido.
Les doy una pista. Dirigía... Daniel Pasarela.
No, entonces no es ese partido de los 80 que Francesco hizo el gol de Chile.
Con Polonia era ese.
Ese era con Polonia. No, entonces no, cerca del 2000.
Fue ante Panamá en mayo del 2006. Atajaba, que no sé si no fue el único partido que jugó, ahora estoy, tengo que hacer memoria. Atajaba Juan Carlos Olave.
Mirá.
Paulo Ferrari, Talamonti, Paco Gerlo y Federico Domínguez. Pucineri, Santana, Jonathan Santana, Augusto Fernández y Rubén Sambuesa, que es jugador Rubens.
Sí, sí.
Y arriba el Pipita Higuaín y Gonzalo Abán.
Mirá vos.
Qué recuerdo
desde
bloqueado.
Entonces,
ya te dejé el dato para que le comentes a tus amigos,
sí, River. No era un buen equipo este Pasarela.
No, pero agarro esos datos y en los grupos de hincha River me hago el que sé. ¿Viste? Lo tiro así.
Hoy lo tirás a la noche.
Fíjate que desde no sé qué año que jugamos con Panamá, que no jugamos con... Mentira, lo acabo de decir más.
Bueno, hoy antes del partido se va a hacer una especie de presentación, un momento dedicado a lo que se, a los refuerzos.
Siete hablamos, refuerzos.
Enzo Pérez, Martínez Cuarta, Galopo, Tapia, Rojas, Montiel y Driussi a la espera de Esquivel.
Qué expectativa volver a ver a Montiel, ¿no? En Argentina. Después viene de ser el jugador que hizo el gol del triunfo en la final del Mundial, nada más y nada menos.
Sí. ¿Tendrá su homenaje en las canchas del fútbol argentino? Pregunto, ¿eh? Sacando una, ¿no? Obvio.
Sí, bueno, en la cancha de Boca no lo van a aplaudir, pero déjame dudar que lo agredan o que
claro.
Lo insulten. No sé. He visto hinchas de Boca con expresiones de mucho respeto. Es muy difícil, o sea, no creerlo o insultarlo o tener alguna expresión. Cuando fue el tipo que lo tenés grabado en la
para
retina,
toda la vida, ¿eh?
Pateando ese último penal en Qatar para ganar la Copa del Mundo.
Me pregunto, que... te lo hago a la inversa, ya en el campo lo hipotético, ¿no? Pero puede ser tranquilamente un escenario posible para este 2025. Si Leandro Paredes finalmente llega a Boca,
sí.
Y el día de mañana va a la cancha de River.
También, me parece que también.
¿Habrá aplausos, por ejemplo?
No sé si aplauso porque es difícil.
En el contexto del superclásico es difícil.
Es difícil porque el clima siempre está muy caldeado, pero me parece que una expresión de respeto que tenga que ver con, bueno, son campeones del mundo... Nos hicieron muy felices, nos siguen haciendo muy felices. Yo, por ejemplo, como hincha de River, no lo silbaría a Paredes. Para nada. Y me parece que puede pasar lo mismo con los jugadores de la selección de River en la cancha de Boca.
Bueno, me parece muy bien. A las 8 ya pueden poner la pantalla porque empieza la transmisión a esa hora. Con equipo a confirmar, pero en principio Armani, Milton Casco, Germán Petzela... Lucas Martínez Cuarta y el Huevo Acuña, Enzo Pérez, Juliano Galopo, Maximiliano Mesa, Manuel Lanzini, Facundo Colidio y Miguel Borja, los 11 de River para esta noche jugar en el más Monumental ante la Selección de México.
Atento un datito que me aclara la gente de Arba en este momento. Vieron que ayer Arba sacó un comunicado en el que informó que va a haber descuentos de hasta 15% en los impuestos patrimoniales que se van a liquidar recién en marzo,
la primera cuota,
atento a lo que tiene que pagar impuestos, inmobiliario, patente, etcétera, porque se paga recién en marzo, porque la provincia todavía no tiene, y no sé si va a tener, una ley impositiva porque se cayó el proyecto del tratamiento en la legislatura a fin de año. Bueno, además de esta liquidación en marzo, lo que anunció como nuevo Arba es que va a haber descuento de hasta 15% atenti por buen contribuyente, si tenés que estar al día.
¿Es para pagar la cuota anual o estar al día y pagar cuota por cuota?
También para las cuotas cuota por cuota. Muy bien. Este es un tema que hay que aclarar. Y el otro
está
tema.
Está bueno eso. No, además. Porque no toda la gente puede pagar anual.
Y otro tema importante, muy importante, que es que la liquidación de la cuota del inmobiliario, la de marzo, es la primer, igual, te van a cobrar lo mismo que la primer cuota de 2024.
Sin aumento.
Sin aumento, porque la provincia no tiene ley impositiva para aumentarte, para hacer
para fijar el aumento. Claro.
Entonces, y si hay una materia en la que lo legislativo es importante, es la tributaria. No se puede aumentar impuesto por fuera de lo que diga el Parlamento. Así que atento con esto, porque es la cuota de 2024 con 15%, hasta 15% de descuento. Después entren y miren los detalles, pero hasta 15%. De descuento, sobre todo en el inmobiliario, yo pagaría, porque a ver si entre medio te aprueban la ley de, impositiva, o sea, llega a un acuerdo y después te cambian el monto. Hay que aprovechar que vas a pagar, por lo menos en principio, con los mismos valores del 2024. Pane, repasamos un poquito más algunos ítems de lo que fue
sobre
este
todo
discurso tan polémico de Donald Trump ayer.
El capítulo antiprogresista.
El capítulo anti-woke, dirían los norteamericanos.
Claro.
Muy celebrado.
La palabra progresista ya está equivalente a la de zurdo, bien descalificada.
Este es como
para descalificarte,
¿no? Sí, casi para descalificar. Es todo un cambio de época lo que mencionás. Y además yo iría por el lado de... En materia económica no hay mucha... Por más que Milei insista, no hay mucha coincidencia con Milei, ¿no?
Proteccionismo comercial, claramente.
Ya está, a partir de eso ya ahí tenés una mirada completamente distinta más allá de los discursos.
Lo vamos a sufrir.
¿Seguro?
¿Te acordás cómo sufrimos los famosos limones tucumanos que no entraban nunca a Estados
Unidos?
Los
de Macri, ¿no? Los que Macri no podía colocar en Estados Unidos.
Y Macri era el amigo empresario de...
Macri tenía una relación y tiene una relación de mucho más larga con Trump que la de Milei, ¿no? La de Macri empezó en la juventud, cuando hacía negocios en Nueva York. Milei lo conoció hace 6 meses, Trump.
Sí, bueno, claro.
Más allá de la coincidencia ideológica que pueden tener, digo, ahí en ese capítulo hay diferencias. Ahora, en esto que vos decís, en las que ya repasamos, en la agenda antiprogresista, ahí se plegaron militantes de la Libertad Avanza y muchos funcionarios del gobierno que salieron a decir, esto, ¿ves? Igual que lo que estamos haciendo nosotros, bien antiprogresista.
Bueno,
a ver, puntiemos.
Obviamente, cuando habla de solo existen dos géneros, masculino y femenino, fue el sumum, ¿no? Para todos los que estaban ahí, que se paraban y aplaudían.
Dijo además, no va a haber... Dijo algo que en principio uno podría casi escuchar con agrado. Digo, no va a haber colores, va a ser una administración daltónica. Pero lo que quiso decir es no va a haber política en la política pública, ni siquiera en la toma de empleo público en Norteamérica, que favorezca minorías como afroamericanos o demás, que han sido históricamente, o mujeres, que han sido históricamente marginadas.
Sí.
Eso quiso decir.
Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos, retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Y esto es muy importante cada vez que se discute el cambio climático o una tormenta o una inundación que te deja, y uno se pregunta, ¿y qué pasó? Y bueno, esas cosas se discuten en el Acuerdo Climático de París. Pero bueno Estados Unidos se retiró.
Siendo Estados Unidos, junto con China, hay que decirlo, de las potencias que mayor
los que deciden,
más
lo que
contaminan
deciden
en el mundo. Sí.
Exacto. Bueno, y el otro tema, no menor, es salirse de la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Y esto tiene que ver con lo antivacuna que es el gobierno en general de Trump.
Sí.
Y la descalificación que se hizo de la pandemia en su momento. Que terminó en parte costándole la presidencia a Trump, ¿no?
Sí, absolutamente.
La reelección.
Bueno, que uno de los indultados de Biden antes de dejar el gobierno es Anthony Fauci, que era
científico
norteamericano en Estados Unidos decía, che, hay que vacunar, esto de la antivacuna no funciona. Me parece que Biden lo indulta previendo una posible represalia por parte del gobierno.
Totalmente.
Trump.
Hablando de indultos, y esto ya... más de 1.500 personas indultó Trump apenas llegó de los que asaltaron el Capitolio hace 4 años. En enero del 2021, primera vez en la historia de los Estados Unidos. No sé si llamarlo un intento de golpe, pero fue una una jugada arriesgada del trumpismo. Casi con metodologías de otros países, ¿no?
Sí, totalmente. Nunca habíamos visto. Estados Unidos tiene que dar muchas explicaciones históricas sobre la relación que ha tenido con la democracia en terceros países. Pero al interior nunca habíamos visto algo tan fuerte como lo que pasó en aquel momento con incluso muertos, tiros y muertos adentro de el Capitolio. Todos los procesados, indultados, listo.
Más de 1.500 personas. Un caso similar se vivió 2 años después en Brasil. Nunca nos olvidemos de esto, que bancado por el bolsonarismo, ¿no? En una movida casi similar. El bolsonarismo y el mileísmo siguen a pie juntillas todo lo que hace el trumpismo. Esto está...
Más que claro. Bueno, sí. y te cierro con esto, Pane. Vos decías, no olvidemos que esto tiene consecuencias. Cuño Libarona ya dijo, lo de género es igual que lo que pensamos nosotros. Sí, ¿Van a ir por la ley de género en Argentina? ¿Va a ir el gobierno por la derogación de la ley de género en Argentina? Ojo, porque esto primero es una adhesión a lo que hace Trump, pero puede preanunciar políticas concretas acá.
De hecho, cuando hablamos del dominio que tiene Trump sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque nominó los 3 jueces en su primer mandato, todos son conservadores, antiaborto, de hecho dieron marcha atrás con el aborto federal. Hablando de lo que querría ser Milei, hay una corriente interna en el mileísmo, es que ir a fondo y derogar el tema del aborto, ¿no?
Bueno, un espejo que adelanta, quizás también sea eso la presidencia de Donald Trump que arrancó en Estados Unidos. Digo, un espejo que adelanta respecto a lo que puede pasar también en Argentina.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%, hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Supermayorista Vital.
Llegó el verano Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Esta semana disfruta nuestra feria de frescos con hasta un 25% de descuento. Aprovecha el pollo por kilogramo a 2.149 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de enero o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
Calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo.
Bueno, un poquito de calamaro clásico, porque si le dejamos a Eva Quijano que despunte el vicio con Fito Páez, a mí dejamos un poquito con calamaro, Eva Quijano. ¿Está bien? ¿La arreglamos así?
A propósito de Fito, la rompió hace un par de días en el Zócalo, en la capital, obviamente, en el recital gratuito bancado por el Estado mexicano.
Llámalo, Fito, Eva, a ver si nos cuenta un poco de...
Porque además, no la tengo la frase, pero en una de las cosas que dijo, sí. Habló del tema migratorio y de Estados Unidos, sin nombrar puntualmente ni a los migrantes ni a los Estados Unidos, pero le dijo algo así como, bueno, tienen que estar listos, tienen que prepararse para lo que viene, como diciendo, bueno.
Sí, viene complicada la mano.
Viene complicado.
Un gesto de buena onda. Habían estado, creo que el año pasado fueron los Cadillac en el Zócalo, que la rompieron, hicieron un recital histórico. En cuanto a masividad, Fito obviamente también súper popular.
Sí, está.
En México, incluso Sheyman habló de Fito. Porque había algún cuestionamiento, bueno, no sé, que Fito, que esto, que no, y lo salió contra recontrabancar, recontra popular.
Sí, sí.
Después se termina llenando el lugar, obviamente.
No, obviamente, sí, fue una multitud, había, claro. Además hay que llenar el Zócalo,
No, sí, es enorme. Plaza de Mayo. No es Plaza de Mayo, es mucho más grande. Quiero dedicar un minutito, me pasó recién Eva Quijano un comunicado que tiene que ver con el horror que se vivió en Saladillo. Nos enteramos el sábado, en realidad, que ocurrió lo que ocurrió, a qué me refiero, este caso de abuso contra una chiquita de 13 años que termina descubriéndose, ya todo el mundo lo sabe, pero para poner en contexto, termina descubriéndose cuando la llevan al hospital local con un dolor abdominal, aparentemente, o con un dolor abdominal, y los médicos del hospital descubren en ese momento que tenía un... está embarazada la chica. Bueno, obviamente eso es producto de un abuso. Cualquier chica de esa edad embarazada es un caso de abuso. No puede de ninguna manera prestar consentimiento. Están detenidos la madre y el padrastro. Hubo una especie de estallido de furia popular contra una de las fiscales que actuó en el caso. Bueno, hubo un comunicado también y una intervención del intendente de Saladillo, de Salomón. Es interesante una reflexión que me acerca Eva, insisto, de juez, que es un juez de familia, de Olavarría, que un poco da cuenta de todas las instancias de prevención que fallaron en este caso. Todo lo que la gente se enojó contra la fiscal casi le prenden fuego a la casa. En general hay como respuestas, se entiende en alguna medida el enojo, porque el caso es muy aberrante. Respuestas que tienen que ver con lo punitorio, con ir contra los padres, que obviamente la madre y la padre están detenidos y demás. Ahora, obliga a pensar, insisto, esto en todas las instancias de control que no funcionaron en este caso. No hubo ningún departamento, ninguna instancia de política social que atendiera la situación que estaba viviendo esta chica, que aparentemente también podría haber sido incluso prostituida por su propio madre y padrastro. Está en investigación eso, es una hipótesis todavía no comprobada, que obviamente fue abusada. Nadie, en ninguna instancia, de prevención, de control, tomó nota de esto, ni siquiera... No sé si ella estaba escolarizada, pero ni siquiera la escuela saltó una señal de alarma. Criticaban también al hospital. La chica no había sido hospitalizada durante todo el curso del embarazo. Nunca la habían llevado al hospital a hacerse una revisión. Si hubiera pasado por un hospital, se hubiese sabido y hubiese el hospital podido... o hubiese estado en la obligación, incluso el médico o la médica que lo hubiesen atendido, de hacer una denuncia, ¿no? Porque ante un caso como este tiene que haber una denuncia pública. Bueno, esa es otra instancia que no funcionó. El tratamiento mediático, como suele ocurrir en estos casos también, exponiendo a veces a la chica y no dejando en claro esta cuestión, ¿no? De el caso que se del que se trata, que es un caso de abuso, y todas estas instancias institucionales que fallaron. Vamos a charlar después, a lo mejor mañana, si tenemos un ratito, con el juez Daniel Horacio Morbiducci, que es juez de Olavarría, y que me parece lo pone el caso, lo saca de la anécdota morbosa que un poco se explota a veces mediáticamente, y lo pone en el lugar que me parece que hay que ponerlo, que es reflexionar institucional, por qué institucionalmente, bueno, pudo ocurrir lo que finalmente ocurrió. ¿Cómo es que en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, casi a la vista de todo el mundo, una chica de 13 años termina abusada de este modo tan aberrante y sufriendo y siendo víctima, bueno, de un abuso que deriva en un embarazo sin que nadie, ninguna instancia, lo advierta hasta el momento en que, bueno, de alguna manera es demasiado tarde porque la chica ya ha sido víctima, ya fue, ya padeció, porque a esa edad no hay otra cuestión, padeció un embarazo. Más allá del enojo, de las piedras, del gobierno municipal que hizo mención en un comunicado a una supuesta denuncia que no aparece por ningún lado, me parece que hay que ser serio las autoridades políticas cuando quieren sacar. Yo entiendo, hubo un enojo popular, una especie de, no sé si llamarlo pueblada, pero bueno, un momento de tensión con manifestaciones, con casi incendio de la casa de una fiscal y demás, pero no se puede hacer referencia a una supuesta denuncia del municipio que no, la verdad, no se verifica y nadie la encuentra. Insisto, hay que ser extremadamente serio en esto y sobre todo centrarse en revisar qué fue todo lo que evidentemente salió horrible para que esto y no funcionó y a lo mejor no está funcionando todavía para que este caso haya sido posible. Quería comentarlo nada más porque es interesante, es una reflexión larga del juez. Si tenemos un ratito, ahora estaba complicado, si tenemos un ratito, mañana lo retomamos, pues me parece que vale la pena mirarlo en detalle al caso. Son las 10:30 de la mañana ya.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos. El cielo en La Plata está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 7 décimos, humedad 63%. La Fraternidad define si habrá nuevo paro de trenes.
La convocatoria del Consejo Directivo del Gremio está prevista para las 11 de la mañana en el barrio porteño de Congreso. En la sede central se va a decidir si finalmente se va o no a una medida de fuerza en principio de 24 horas. Esto podría ser mañana miércoles, donde no habría trenes en toda el área metropolitana de Buenos Aires. El gremio está reclamando unas paritarias acorde a la inflación y el gobierno ofrece un 1%. Además, piden un bono de 153.000 pesos para cada trabajador. Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
La directora del OPISU está en La Matanza. Romina Barrios recorre obras en distintos puntos de ese municipio bonaerense. Además, entrega nuevas viviendas a familias del barrio San Petersburgo. Putin se reunió con su par chino por videoconferencia. Dialogaron un día después de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente ruso dijo que las conversaciones a principio de año entre él y Xi Jinping se han convertido en una linda tradición. Hora 10:31 minutos, el tiempo en azul, el cielo está algo nublado, la temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
Lloré, lo siento. Me pasa cuando miro. Mucha publicidad, los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular.
En el día de los abrazos, en vez de abrazarnos, acá se armó el debate con las redes sociales, Donald Trump. Si largo ese debate ahora al aire, no nos vamos más. Nos quedamos hasta, nos pasamos de largo de todo este ruido y nos quedamos a dormir. Alguna cosita vamos a decir, de todas maneras, porque está interesante, ahora en un ratito. Ahora vamos a meternos con otro tema. Tiene que ver con un dato al que hacía mención al inicio del programa, que es la caída histórica. O sea, los cambios que se están produciendo en la forma en que nos alimentamos. Lo tomo en términos generales así y lo puntualizo en la caída histórica que se produjo en el consumo de carne en Argentina, al punto que por primera vez en la historia se consumió el año pasado más pollo que carne vacuna. 49,3 kilogramos por habitante promedio de pollo, de productos avícolas en general, contra 48,5% de alimentos bovinos, de carne de vaca. Lo tengo en línea a Miguel Echariti, que es presidente de SICRA. Miguel, ¿cómo estás? Andrés de este lado, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Andrés. ¿Cómo andás?
Bueno, ¿a qué atribuyen ustedes esta merma de consumo de carne? ¿Tiene que ver con cambio de hábito? ¿Tiene que ver también con una cuestión de precios?
Tiene que ver con las dos cosas. Y esta es una noticia que va a dejar de ser noticia porque va a ser repetitiva, digamos. Uh-huh. Hace unos 15 años, la productividad del cerdo y del pollo es mucho mayor, aumentó de manera muy significativa.
Sí.
Y hace que se genere mayor producción con menor costo de esos dos productos.
Uh-huh.
Para que quede claro.
Es decir, vos decís, hacer pollo, hacer cerdo, es más negocio para los productores que hacer vaca hoy en Argentina.
Cuesta menos hacer un kilo de pollo o un kilo de cerdo que de vaca.
Uh-huh.
Y entonces el precio es directamente relacionado,
claro,
con el costo de producirlo.
Miguel, ¿y qué?
Para darte un pequeño ejemplo.
Sí, dale.
Una gallina pone 165 huevos por año. Ese pollito demora 60 días en llegar al frigorífico y come 1,8 kilos de alimento por cada kilo de carne que produce.
Uh-huh.
Un cerdo, o una cerda para ser más preciso, da 25 lechones por año. Y ese lechón necesita 180 días para llegar al frigorífico y come 3,2 kilos de alimento.
Uh-huh.
Por cada kilo de carne que produce. Un vacuno, en el mejor de los casos, cosa que en la Argentina no ocurre, una vaca te da un ternero por año y necesita entre 12 y 18 meses para llegar al frigorífico y además necesita consumir 6 kilos de alimento,
claro,
para hacer un kilo de carne.
Claro.
Entonces, claro, la relación de precios es inversamente proporcional al tiempo.
Claro, la ecuación económica está claro. Vos, Miguel, decís, esto es el inicio o, digamos, el primer dato duro de una tendencia que va a seguir. Es decir, aquello a lo que parecía tan idiosincrático como el asado de los argentinos, bueno, no va a desaparecer, porque no creo que desaparezca, pero va a ir en retroceso respecto a estas otras carnes.
Exactamente. Luego, fíjate que Argentina es el segundo consumidor de proteína animal por habitante y por año.
Uh-huh.
Primero es Estados Unidos, con 124 kilos, y seguimos nosotros con 114 kilos. En Estados Unidos consumen 30 kilos de carne vacuna. Nosotros consumimos los 48 kilos.
Claro, claro. A Miguel, te quiero preguntar también por otra cuestión que debatíamos acá en la mesa y que tiene que ver con, yo hablaba de otra medida que tiene que ver con la habilitación de importar sin el OK de ANMAT alimentos procesados de terceros países. Y salió el tema acá de también la carne que a veces vemos importada o de Brasil, que viene empaquetada y que ya la ves así a veces en el supermercado, que viene de Brasil, sobre todo, mucha. ¿Cómo está pegando eso a la industria?
No, a la industria frigorífica no, porque la industria, a la industria frigorífica vacuna no, porque no viene carne de Brasil.
Ah, mira.
No viene carne vacuna de Brasil.
¿Viene carne qué?
De cerdo.
De cerdo.
Carne de cerdo sí viene a muy buen precio y es más, es algo que la industria chacinera, cuando digo chacinera me refiero a los que hacen fiambre,
sí,
quiere que venga para tener un producto que es más económico que el argentino por ahora.
Claro, a lo que le pegará, supongo, es a la producción en todo caso, al productor de cerdo.
Le pega a la producción de cerdo, a pesar de que la producción de cerdo viene creciendo fuertemente y se está empezando a exportar cerdo. Uh-huh. Y el consumo de cerdo en Argentina, que hace 40 años era de 3 kilos por habitante por año, pasó a 23 kilos por habitante por año hoy.
Claro, claro.
Si viene creciendo muy fuerte, en función de lo que te decía recién, con el precio promedio de un kilo de vacuno, vos comprás 3 kilos de pollo entero, o comprás casi 2 kilos de cerdo. Está... Entonces, bueno, esto termina, claro, por ser un fortísimo impulso al consumo.
Está más que claro, Miguel. Gracias por estas explicaciones.
No, al contrario, un gusto. Hasta pronto.
Ahí estaba Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Bueno, él lo decía, es una tendencia que no se va a revertir porque las condiciones del mercado hacen que la ecuación económica sea favorable al consumo de pollo y de cerdo más que de vaca. Se va quedando el asadito de la... ¿Ustedes siguen comiendo asado en la misma proporción que antes o lo restringieron a alguna situación especial?
Ocasiones especiales.
Ocasiones especiales, ¿no?
Sí, bueno. Es que antes sí.
Antes era cada rato.
Claro.
Y yo tenía, me acuerdo, tíos en la época en que tampoco había cambio cultural al lado de esto, porque es cierto también que hay esta cosa de comer menos carne, comer verdura, bueno, comer más sano y demás. Yo tenía, me acuerdo, tíos que prendían la parrilla todos los días.
Claro.
Y comían y te tiraban un churrasco, pero a la parrilla, ¿eh? Así de fundamentalista era. Eso me parece que quedó.
No. Ahora los fines de cuenta en ahí. O sea,
ahí claro, el fin de cuenta. Y el tema de del pollo, hay una diferencia muy importante entre el pollo de frigorífico. Y ahora hay toda una tendencia dando vuelta de pollo casero, de pollo criado en el campo.
Más sano.
Pollo, claro. Sí, además no tiene...
sin tantos agregados.
No tiene esa cosa de la famosa pichicata en la crianza. Bueno, ahí está, una tendencia que cambia en buena medida la forma en la que nos alimentamos. La explicación está clara. El precio por un lado, pero sobre todo lo que hay detrás es una tendencia de fondo. Cada vez menos carne de vaca, cada vez más carne de pollo y cada vez más carne de cerdo. Así estamos.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos que están elongando.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. buenas nuevas. Casa Silvia te trae buenas noticias. Ahora podés comprar con tu crédito a sola firma y pagar hasta en 8 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Sí, elegí tu plan. Hasta 8 cuotas sin recargo o 24 cuotas fijas para disfrutar del verano, ahorrar y ganar. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
Mayorizaní.
Este martes a jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 849 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de galletitas Oreo por 118 gramos, te queda 999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de jabón de tocador Lux por 120 gramos, te queda 499 pesos cada uno. Vigencia 21, 23 de enero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
todo este...
Todo este fresco.
Con Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13. Todo este fresco. La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavazelli.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Mírame, ay, caliente la piel, peligrosamente cariñosa. Con su naturaleza salvaje y esa muchacha está muy tuchusa. Siente su fiebre atacando, ella se vuelve venenosa. Adictiva mujer, allá se va con él a poner a la noche rosa. Sugar for your body, sugar, come on. Sugar for your body, sugar, sugar for your body, I'm sugar baby. Sugar for your body. Que las mueve para acorralar. Con un caramelo en su boca lo obligo a soñar. Ella dibuja un desierto blanco a su alrededor. Comenzó a perderse en todo lo que estaba.
¿Qué es esto, Juan Antonio? Nati Peluso, perdón, me agarró el viejazo y no la reconocía. Bueno, vamos encarando la última parte del programa. Quedan 10 minutos. Les recomiendo un periodista económico. Se llama Alejandro Rebocio, que escribe en el diario AR. Lo pueden leer sin pagar porque no tiene muro de pago. El diario tiene un muro de pago, pero acceden fácil a un montón de notas que no son con muro de pago. Está tirando alguna novedad que tiene que ver con... es muy serio, Alejandro, la verdad. Es uno de mis periodistas económicos favoritos. Está tirando alguna novedad respecto a cómo sería, bueno, la negociación del momento o la novedad que esperamos del momento, que es en qué términos nos vamos a volver a endeudar como país. Porque en el fondo es eso, ¿no? Sí. ¿En qué términos vamos a tomar 10.000, 11.000, no sé cuántos millones de dólares más para sostener este tipo de cambio, básicamente, y liberar el cepo? Dice Rebocio que hay una posibilidad de que esto se haga en cuotas, y te mete un matiz, pan, en lo que hablábamos hoy. porque nadie cree que este tipo de cambio se pueda sostener ad eternum. Uh-huh. La discusión parece estar respecto de si el FMI va a mandar la plata y va a permitir que Milei estire la cuestión hasta las elecciones para no devaluar antes de las elecciones o no. Bueno, acá Rebocio te mete un matiz y que podría ser, bueno, un esquema en cuotas para que vaya llegando un poco de plata y a medida que va llegando un poco de plata vaya liberando por etapas el cepo. Veremos cómo termina. La discusión es una de los datos que más importan en este contexto político y económico de la Argentina. Bueno, hacemos la última de cada uno, ¿les parece?
Sí, claro, estamos viendo en los monitores un partido de alto impacto, tal como lo esperábamos en la previa. Recordemos, cuarto de final del Australian Open, ganó el primer set Carlos Alcaraz, ganó el segundo del tercero Novak Djokovic y van 5-4 en el cuarto, una final anticipada claramente para el primer Gran Slam
si no
de la temporada.
Si no estuviese laburando, lo estaría mirando.
¿Qué querés decir? ¿Que Panela y yo no estamos laburando?
No.
Panela no sacó los ojos del televisor en todo el...
No.
Y está bien igual, ¿eh?
Pero él puede, le da la cabeza. Claro. Él te puede contar lo que pasa con Trump y mientras tanto te mira en un monitor.
Malo es el conductor, es así.
Me miro y me distraigo.
Otra cortita. Agustín Marchesín es nuevo arquero de Boca, en esto hay que decirlo. Buen mercado del Ceneice y una resolución rápida de lo que podía haber sido un conflicto, porque recordemos que el arquero para Gago era Sergio Romero. Arranca la pretemporada, surge o aparece la problemática de la rodilla de Chiquito, deciden operarlo y por eso Boca al primer arquero que va a buscar,
sí,
pese a tener a Bray y a Javi García, fue a buscar a Marchesín a Gremio y consiguió quedarse por menos de 2 millones de dólares con el pase del ex jugador de Lanús. Veremos qué pasa con Leandro Paredes, sí, que tiene contrato por 6 meses más con la Roma. Para sacarlo ahora hay que poner cerca de 5 millones de euros. Es mucha plata que Boca está dispuesto a poner. Y el contrato lo arreglaron. Cobra muchísimo en la Roma. Boca le pagaría entre el 50 y el 70%, lo que es un esfuerzo muy grande. Uh-huh. Estás hablando de un campeón del mundo, uh-huh, en plenitud. Si no es ahora, podría ser a mitad de año. Pero Paredes, al menos ya ahora, podría firmar, porque en los últimos 6 meses se puede hacer un precontrato con Boca. Vamos a ver, obviamente, Gago y Riquelme lo quieren para la Copa Libertadores, pese a que a mitad de año está el famoso Mundial de Clubes. Yo creo que esta semana se resuelve, por sí o por no.
Pana me tiró un misterioso. Te voy a hacer un tema de China que tomó una medida liberal, dice.
¿Vos te acordás cuando...
Justifique ese título, Panela.
La producción se agarra la cabeza.
Justifique ese título.
¿Te acordás cuando debatíamos, hace 40 años atrás, cómo China obligaba a las familias a tener solo un hijo?
Sí, hay un documental muy interesante en Netflix, de eso no me voy a acordar el nombre, ahora lo busco.
Bueno, eso con el tiempo fue cambiando. Ahora se permiten 3 hijos.
La política de un solo hijo.
Y tiene que ver con, obviamente, la población que ha bajado en China. 1.408 millones de chinos hay.
Ah, poco igual.
Sí. En 2024. En el 23 había 1.410 millones.
Mirá.
Cayó 2 millones. Bueno, eso impacta obviamente la demografía y todo lo que significa en la economía. De hecho, la economía china creció 5% en el 2024, pero más lento de lo que se esperaba. ¿Y a qué viene esto? La preocupación de quienes manejan la economía china es las jubilaciones.
Ah, claro.
El sistema, cómo solventarlo
a
largo plazo.
Las jubilaciones, claro. ¿Eh? Bueno, acá también.
En todos lados se traen. Sí. Bueno, en septiembre, autoridades chinas adelantaron que se va a aumentar gradualmente, a partir de este mes de enero, la edad de jubilación.
¡Epa!
Para los hombres, que está en 60, va a pasar a 63, y para mujeres, estaba entre 50 y 55, pasará a ser de 55 a 58. Es una de las más bajas en el mundo,
sí,
sobre todo en tema de mujeres, ¿eh? Pero eso es lo que decidió el gobierno chino, quienes manejan la economía, temiendo que cada vez sea más difícil mantener el sistema de jubilación,
claro,
entre los que aportan y los que se jubilan. Esto claramente se da en todos lados, ¿eh? Claramente, ni hablar de la Argentina, Sí. Que en algún momento era 3-4-1 y ahora es 1-1, ¿no?
Sí, claro.
Los activos.
Es un temazo, es un temor.
Y hablando de China, ¿qué pasó con lo de TikTok? Apareció allá Donald
me,
y ya...
Allá me metés los temas vos.
No, no, pero ya que lo hablamos...
¿Querés conducir?
Casi no, nos peleamos, le contamos a la gente, sí, discutimos en la tanda.
Te lo habilito, te lo habilito. Fin del tema de Pane.
75 días tiene, ¿no?, el decreto de Trump, el que ayer, para negociar con TikTok que venda la mitad a una empresa americana.
Déjenme hacer de conductor, voy a ponerle el marco a esta discusión. Discutíamos recién esto.
Sí.
¿Hasta dónde Estados Unidos es un país que acepta absolutamente el funcionamiento de las redes sociales y lo promociona como un lugar de libertad, o es un país que le pone restricciones, aunque no parezca, a las redes sociales? ¿Por qué? Porque por una ley del Congreso norteamericano, TikTok, que tiene capitales chinos, que es de capitales chinos, tiene una participación además del Estado chino, y hay un empresario que es una especie de...
El CEO.
El CEO, el David Zuckerberg, sí, le dicen chino. Tenía que dejar de nacionalizarse o venderse en Estados Unidos o dejar de funcionar. Eso es lo que pasaba. Sí. De hecho, la Corte falló en el sentido de, tiene razón...
Ratificó la ley. Que
ratificó la ley. Y Estados Unidos, por un ratito TikTok dejó de funcionar el fin de semana.
Sí, por una decisión propia, antes de la
ley. Antes de que la ley dice, bueno, no podemos, nos vamos, levantamos. Sí. Hasta ahí lo que había pasado. Ahora llegó Donald Trump y ¿qué hizo? No, yo la voy a dejar funcionar. Y ahí te doy la razón a vos.
No, lo peor es que
porque dijo, prorrogó ese...
No se tiene que apagar TikTok.
No se tiene que apagar
como TikTok. Como un defensor de la empresa, ¿sí?
Entonces vos, ahí la idea de aparece Donald Trump bancando el funcionamiento de las redes, ¿es comprable o no?
Siempre y cuando tenga capitales yanquis.
Pero aparece esta otra cuestión. Te obligo a vender la mitad de la propiedad a alguna empresa norteamericana. Y ahí vos empezás a pensar, ¿pero cómo? Entonces,
¿quién puede comprar la mitad de TikTok si no... Elon Musk,
Elon
por ejemplo.
Musk, punto uno. Punto dos.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la justificación? Entonces, sí, las redes sociales suponen un problema de cuando seguridad nacional.
Para... Sí.
Porque si vos decís, yo sí, te dejo funcionar, pero vendé la mitad, porque tiene que haber alguien ahí controlando qué hace con los datos, hay una cuestión de seguridad nacional.
Recordemos que Trump, mientras firmaba los decretos, bueno, ese show que hizo para las cámaras... Sí. Habló de TikTok como una plataforma para niños, minimizando la situación o la problemática y dando a entender como que China tiene problemas más importantes por los cuales preocuparse,
seguro,
que
probablemente
una plataforma para niños.
Y Estados Unidos también tiene otro problema más importante.
Sí, seguramente.
Pero bueno.
Digo, es un tema
hasta ahora igual,
que no lo vamos a agotar ahora, pero me parece...
Hasta ahora no hay oferta ni nada por el estilo de Elon Musk. No dijo...
No hay nada, pero... No me extrañaría.
Cuando el río suena.
Y de un lado uno te dice, le doy un rato más para que, pero la tiene que comprar un norteamericano, y del otro lado el funcionario Elon Musk la termine comprando. Che, pero, antes de irnos, una recontra noticia confirmada, la estábamos esperando y está confirmada, me pasa el dato Eva Quijano. Bueno, apareció, encontraron las abuelas a la nieta número 139, atención, apareció la nieta número 139, una noticia obviamente para celebrar. En un ratito, a las 2 de la tarde, va a haber conferencia de prensa en la Casa por la Identidad de las Abuelas. Lo único que sabemos hasta ahora es que se trata de una nieta, y no de un nieto. Obviamente en un ratito vamos a estar confirmando entonces los detalles, van a estar las abuelas confirmando
vos,
los detalles.
Qué bueno.
Ya qué decir de las abuelas. No quedan elogios por hacerle a la impresionante labor de abuelas Plaza de Mayo.
A propósito, el fin de semana hubo una nota muy interesante, casi en primera persona, de Victoria Montenegro en Infobae. Contando su historia, yo no la conocí en detalle, pero es espeluznante lo que vivió.
Claro.
Con su apropiador, que se decía ser el padre, uh-huh, un militar. Pero la verdad me llamó la atención,
bueno,
primero por dónde salió, y además lo extenso que era la... contando toda su vida hasta que recuperó su identidad.
Bueno, dijiste, ¿por dónde salió? Entiendo, digo... ¿Cómo reaccionaron las víctimas de la dictadura argentina? Bueno, esta es la mejor manera. ¿Cómo reaccionaron? con amor, sin revanchismo, y haciendo este trabajo impresionante que permitió hasta ahora que 139 argentinos y argentinas recuperen la identidad. Apareció la...